El siglo XIV en España fue un siglo bastante complicado, como iremos a continuación. Y en este siglo le tocó vivir a Pedro López de Ayala. Pedro López de Ayala, que llegó a ser canciller mayor de Castilla, nació en Vitoria en 1332 y murió en Calahorra en 1407. Fue, entre otras muchas cosas, un gran poeta, y es precisamente de su poesía de la que hoy quiere hablarnos en Sin Distancias el catedrático de Historia Medieval de la UNED, Blas Casado Quintanilla.
Fernán Pérez de Guzmán, sobrino y contemporáneo del canciller Ayala, en su obra Generaciones y Semblanzas, escribe lo siguiente. Don Pedro López de Ayala, canciller mayor de Castilla, fue un caballero de gran linaje. Cada parte de su padre venía de los de Haro, de quien los de Ayala descienden. De parte de su madre vienen de Ceballos, que es un gran solar de caballeros. Fue bien quisto del rey Don Pedro y después de Enrique II. Fue de su consejo muy amado de él. Y también del rey Don Juan I y del rey Don Enrique III. Hicieron de él grande mención y gran fianza. Fue preso dos veces, una en la batalla de Nájera y otra en la de Aljubarrota. Fue de muy noble condición y de buena conversación y de gran conciencia, y que temía mucho a Dios. Amó mucho la ciencia, diose mucho a los libros e historias, tanto que como quier él fuese asaz caballero de gran discreción en la práctica del mundo, pero naturalmente fue muy inclinado a las ciencias, y con esto gran parte del tiempo ocupaba en leer e estudiar, no en obras de derecho, sino en de filosofía e de historia. Termina diciendo, amó mucho mujeres, más que a tan sabio caballero como él convenía. Murió en Calahorra en edad de 75 años, sí, 75 años, año de 1407 años. Nuestro personaje don Pedro López de Ayala vivió gran parte del siglo XIV y lo vivió de forma intensa. El siglo XIV fue un desastre. Comienza con la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra. Viene la peste negra de 1348 que diezma a la población en Europa y en España. Las revueltas contra los judíos a quienes achacan la peste negra, el arcediano de Écija y su predicación, y la persecución de los judíos de 1391, el cisma de la Iglesia Católica. Y no hemos hecho más que recordar los acontecimientos más destacados entre aquellos que mejor sería no recordar. Hoy vamos a ver solamente un aspecto de nuestro personaje, porque podríamos verlo como político, como canciller, como cronista, pero vamos a verlo solo como poeta. Y vamos a ver cómo pensaba él de al menos dos cuestiones. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que responde al rey en su palacio real? Empezamos diciendo que en la segunda mitad del siglo XIV, en el reino de Castilla y León, nos cuenta Pedro López de Ayala, que después de comer con el rey, el tesorero comentó a su rey lo que sigue. Majestad, no hay un duro, no hay un euro para pagar los sueldos del mes. Al rey se le nubló la vista. Pero no lo dice mejor Pedro de Ayala y vamos a verlo. Después que ha comido, viene el tesorero. Con él va a la cámara. Entra luego delantero. Dice, señor, ¿qué haremos? Que ya no hay dinero para pagar el sueldo de aqueste mes primero. Al rato, llegaron los militares para, de forma reiterativa, manifestar al rey su preocupación. Señor, no nos pagan el sueldo. El rey, callado, va de un lado a otro del salón del trono sin decir ni palabra. No ve cuál puede ser la solución. Pero también veamos cómo nos lo dice don Pedro López de Ayala. Allí entran caballeros con gran afincamiento. Señor, dicen, por cierto, somos en perdimiento. No nos pagan el sueldo por 20 ni por ciento. Están todas las gentes con gran estruimiento. Si luego no mandades con el sueldo a correr, un hombre solo de armas no podemos tener que de aquí no se vaya a buscar de comer. A cuál parte irá, no podemos saber. Por si al guiso le faltara algún nuevo condimento, acaban de llegar a la Corte Real las autoridades de algunos concejos de Castilla, quienes tienen la intención de hablar con el rey en román paladino, en el cual suele el pueblo hablar a su vecino, como decía Berceo. Las palabras de los representantes del concejo, o ayuntamientos, aumentaron la preocupación del rey con una noticia que al rey enfadaba y a los concejos cabreaba. En el estado actual de las cosas, los concejos indican que además de los impuestos que acaban de pagar al rey, la nueva situación económica les perjudica abiertamente. Y dicen al rey, señor, poned remedio, que nos roban del todo. Pero veamos cómo nos lo dice Ayala. Saliendo de la cámara está luego un concejo, diciendo a grandes voces, señor, poned consejo, que nos roban del todo, non nos dejan pellejo. La tierra que guardada estaba queda como un espejo. Róbannos los ganados en los silos del pan. Y dicen claramente, si el sueldo no les dan, que vivos con los fijos así nos comerán, y quemarán las casas con fuego de alquitrán. Aquella sociedad de la segunda mitad del siglo XIV no se parece en nada a la sociedad que nosotros estamos disfrutando en la actualidad y que, sin duda, disfrutaremos en un futuro. No veo yo motivos de alegría y satisfacción al leer estos versos. No sé si ustedes tienen la intención de recordar aquel pensamiento de que la historia es maestra de la vida. Yo les aseguro que he leído el contenido de la poesía de Lope de Ayala y no el periódico de estos días. Una segunda cuestión que vemos en su poesía, vamos a darla como una especie de cuento para entretener el tiempo. A finales de 1450, unos mozos habían cazado un jabalí muy hermoso y habían decidido celebrar con éxito la caza. Le habían cortado al jabalí un buen pernil para que el mesonero se lo asara. El vino corría con facilidad. El frío de fuera era invierno y el calor del fogón aumentaba la euforia. La mocedad hacía el resto. El jolgorio estaba asegurado. Mientras los citados mozos estaban a lo suyo, al otro lado de la sala del mesón estaban unos viajeros charlando tranquilamente de sus negocios. Eran tres y cenaban juntos y también bebieron. La tranquila conversación de negocios se deslizó por un terreno un tanto escabroso. Alfonso, el comerciante en paños, contó a sus colegas de mesa lo que había oído en la ciudad de Toledo. Un juez había condenado a un hombre a muerte porque había robado y matado a unos vecinos de Maqueda. El comerciante se extendió en narrar varios detalles del suceso. Se trataba, decía el comerciante, de un criminal, de un pobre hombre en todos los sentidos, es decir, escaso de inteligencia y pobre de bienes materiales. Los del pueblo que estaban en la plaza de Toledo, donde se realizó el juicio, se dividieron en dos bandos, los que pedían clemencia para el reo porque decían que era un pobre hombre, y aquellos otros que, alegando la gravedad de los crímenes cometidos, demandaban una condena ejemplar para todos. Uno de los caballeros que compartían mesa era Pedro Rodrigo, bachiller en leyes y vecino de Ávila. Entró rápidamente en la conversación y, como hombre que había ejercitado mucho su memoria, con gran solemnidad y con el boato acostumbrado a la hora de lucir sus conocimientos, recitó unos versos de un libro de Pero López de Ayala, cronista y canciller, a quien la forma de ejercer la justicia en su tiempo no le gustaba absolutamente nada, y que se expresaba de esta manera. Los que cargo de justicia en algún momento tenemos, si algún tiempo acaece que alguno enforquemos, esto es porque es pobre, y que loados seremos, esto es. Seremos loados porque hemos condenado a la muerte a un hombre a modo de ejemplo para todos. Pero esto solo sucede si el enjuiciado es pobre, o sea, no tiene un duro. Porque, dice Ayala, si tuviere el malhechor alguna cosa que dar, luego fallo 20 leyes con que lo puedo ayudar. Y digo luego, amigos, aquí mucho es de cuidar, si debe morir este hombre o si debe escapar. Si van dando o prometiendo algo al adelantado, alongarse a su pleito hasta que se ha enfriado. Y después, en una noche, porque no fue bien guardado, fuyó de la condena. Nunca rastro le han fallado. Es decir, si el enjuiciado es rico y soborna al juez, hasta se le puede preparar el terreno para que huya y evada la justicia. Así, dice Ayala, si el cuitado es muy pobre y no tienen algún caudal, crucifícalo, crucifícalo. Todos dicen por el tal. Caes ladrón manifiesto, y merece mucho mal. No parece que el tal cronista Ayala fuera muy optimista en relación con el funcionamiento de la justicia que se hacía en su tiempo, tan mediatizada y tan distinta para el reo que tiene bienes y para el reo que no tiene bienes con los que sobornar a quienes le corresponden. Podemos ver un tercer aspecto relativo a lo que López de Ayala pensaba de otra cuestión muy importante. Y lo escribe en unas poesías que van bajo el epígrafe Aquí comienzan las siete obras de misericordia. Y dice de esta manera: si vieres algún cuerpo muerto por aventura, si está en gran pobreza, sin haber sepultura, sotiérralo por Dios, y toma de ello cura. Y Dios se acordará de ti cuando sintieras tristura. Si yo vi pobre muerto, del muy poco curé, dele dar sepultura. Mas los ojos cerré por no lo ver de enojo. Muchas veces deseé de pasar por la carrera do muerto fallé. Hemos copiado esta estrofa porque alude a una cuestión de gran interés social y comunitario, y también sanitario. La doctrina de la Iglesia dice que hay que dar sepultura a los muertos. Y el autor recuerda una obligación de buen cristiano. Pero otra cosa bien distinta es que el autor nos diga que ha visto muertos en la calle y no los ha soterrado. Esto es, se ha encontrado muertos en plena calle. No parece que esté hablando de muertos en el campo de batalla, porque en los campos de guerra no hay calles. Se trata de señalar que él se ha encontrado con personas muertas en plena calle y ha pasado de largo, y que desee de pasar por la carrera do muerto fallé. Parece que le entró miedo. Es como si certificara que vio a alguna persona muerta en plena calle y que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿se está refiriendo al tiempo de la peste negra cuando aconteció este hecho? Y entonces podríamos asumir que era una situación excepcional, donde la muerte abunda tanto o más que la propia vida. Otros autores nos dicen que en tiempo de la peste negra no había quien enterrar a los muertos, pero si López de Ayala se refiere a cualquier momento de su larga vida, de tanto como 75 años de edad, entonces la situación descrita engendra ciertas dudas sobre los tiempos pasados, y tendremos que decir que no fueron mejores que los actuales.